Seguimos en la tertulia de los viernes. Seguimos con Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y Alberto Volonté. Salimos de nuestro país. Vamos a ocuparnos de un tema que hace varios días que está fuerte en el debate internacional. El Vaticano se vio forzado esta semana a dar explicaciones sobre la polémica que se suscitó por la reintegración en la iglesia del obispo Richard Williamson, del movimiento de Monseñor Lefebvre. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer ahora el Vaticano? Bueno, le exigió que se retracte de sus opiniones sobre el holocausto del pueblo judío. En un comunicado hecho público este miércoles, el Vaticano aseguró que antes de ser readmitido en sus funciones episcopales en la Iglesia Católica, Williamson debe tomar distancia de forma inequívoca y pública de sus declaraciones en las que negaba el holocausto. Se añadió en el comunicado emitido en Roma que en el momento de levantar la excomunión de los cuatro obispos integristas de la fraternidad de Lefebvre, el Papa Benedicto XVI no conocía los comentarios efectuados por Williamson a un canal de televisión sueco difundidos antes de la publicación el 24 de enero del decreto que levantaba la excomunión. ¿Qué dijo Williamson en esa entrevista? Y dijo, por ejemplo, que él cree que no hubo cámaras de gas. Creo que 200.000 a 300.000 judíos murieron en los campos de concentración, pero ni uno solo en las cámaras de gas. Ese fue, por ejemplo, uno de sus dichos. ¿Quién empieza, Carlos? ¿Carmen?
Yo confieso que a mí me cuesta enormemente concentrarme y hablar de este tema. Debe ser por mi mentalidad laica, uruguaya, qué sé yo. Porque casi me parece de sainete las explicaciones, los sucesos y las soluciones que plantea la Iglesia Católica, que plantea el Papa este. Quiero decir que ni siquiera estoy de acuerdo, me parece una especie de anacronismo, una cosa insólita, que exista un Estado Vaticano. Ya me cuesta reconocer que haya un Estado, un pedacito de país que pertenezca a una iglesia,
a una iglesia
cualquiera, pero lo digo con la mayor sinceridad y sin ofender para nada, porque no tengo nada contra los católicos. Estoy hablando de un Estado de carácter religioso. Bueno, eso ya me complica para razonar, para entender. Segundo, ahora, hay un conjunto de obispos que están en contra de los judíos porque los judíos no reconocen que Jesús es hijo de Dios. Entonces, realmente, mi capacidad de razonamiento y como me enseñaron a razonar, no me funciona. Porque, ¿qué problema hay con que alguien no crea que Jesús es hijo de Dios? ¿Judío o no judío? Es una creencia.
Hay un pedido de ADN.
Bueno, ahí está. Vos te lo tomás para la risa, pero yo estoy hablando en serio. Bueno, alguien puede no creer que Jesús es hijo de Dios, y para mi gusto no tiene por qué ser condenado, porque estamos en el mundo de las creencias. Pero ahora,
Mira lo que dice uno de los pronunciamientos que se conoció esta semana. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X, fundada por Marcel Lefebvre, deberá retractarse ahora públicamente de las acusaciones a los judíos de deicidio, porque ese es uno de los puntos delicados, y además condenar firmemente toda forma de negación del holocausto.
Bueno, entonces, yo digo,
eso lo dijo el presidente del Consejo Central de Judíos de Alemania, porque claro, los judíos en este debate han jugado muy fuerte, porque han quedado impresionados, choqueados, heridos por estas declaraciones.
Pero Emiliano, yo tengo una cosa, ¿no? ¿Cómo los judíos no van a jugar muy fuerte? Pero además no son solo los judíos los que tienen que jugar fuerte. Yo no soy judía y juego fuerte. ¿Cómo alguien, y más una jerarquía dentro de determinada religión, puede opinar que no existió un hecho histórico comprobable, pero además que no es? No es una cosa discutible. Hay 6 millones de personas que se murieron de esa manera, que lo mataron.
A mí me parece que atrás de todo esto hay algo mucho más trascendente. Así que que haya obispos que digan disparates es un hecho banal. que el Papa, que tiene capacidad de infalibilidad, se equivoque, un hombre que está en un cargo que es de la esencia, su infalibilidad en cierta medida, es extraño. Pero atrás de esto hay otra cosa que es lo que importa. Atrás de esto está la mentalidad, una palabra que se dejó de usar y que es muy buena, y yo no puedo explicar esto sin emplearla. Hay regímenes que son transpersonalistas. El fascismo es transpersonalista, el nazismo es transpersonalista, el régimen soviético era transpersonalista. ¿Qué quiere decir? Que el sistema político importa más que cada una de las personas. Eso a nosotros nos rechaza de una manera visceral, porque ahí se da exactamente la esencia de la diferencia. Lo que es democrático es la persona, importa más que el sistema. Lo que es transpersonalista es el sistema, importa más que las personas. El Papa pertenece a la facción transpersonalista, por su formación, por su manera de pensar, por todo lo que dice y hace. Cuando él supera la excomunión de estos obispos, está respondiendo a su grey, está respondiendo a su facción. Es un transpersonalista. Lo que menos importa es lo que dijo este hombre, el Williamson, este que es un estúpido, que dice cosas, ese obispo, unas cosas muy tontas, ¿no? Dice que las grandes torres de Estados Unidos fueron volteadas por la acción de la CIA. No sabe nada, no tiene ninguna prueba, dice cualquier cosa. No, son cosas banales, no importa. Lo que importa es que el Papa, por espontaneidad, de manera espontánea, por iniciativa de él, sienta que tiene que meter esos obispos adentro de la iglesia, no, lo que es gravísimo. Después le pide que renieguen de ello. Es medieval. Es decir, el Papa tiene una mentalidad, no en esta, sino en muchas acciones, que nosotros no podemos entender, porque es un hombre que concibe políticamente el mundo de una manera totalmente diversa que nosotros.
Sí, pero Carlos, no, discrepo con esos argumentos tuyos por esto. Ese obispo y tres más, cuatro obispos, hace 21 años fueron excomulgados, en 1988. Vamos a recordar cómo pasaron las cosas. ¿Por qué fueron excomulgados? Porque un señor Lefebvre se le ocurrió nombrar los obispos, ungir los obispos. Es más, ungir los sacerdotes y luego obispos sin autorización del Papa. Estamos hablando de 1988, hace 21 años. Los excomulga el Papa de la época, no este, porque habían realizado actos fuera del contexto y de las normas de la Iglesia. No tenía nada que ver las opiniones que estos señores, estos cuatro, y Lefebvre tenían sobre el pueblo judío. Sin embargo,
te quiero hacer. Sí, eran contrarios o favorables al Vaticano II.
Enseguida, es que voy a eso, Carlos.
Te escucho.
Voy a eso. ¿Por qué además se declara la excomunión? Porque ellos no solo habían sido ungidos para ejercer las tareas sacerdotales y episcopales sin las normas de la Iglesia, pero además ese grupo, Lefebvre, y todos los que lo seguían, renegaban del Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II fue el que, entre otras cosas, puso en orden el nuevo pensamiento de la Iglesia y afirmó, sin riesgo a equivocación, de que el pueblo judío no había sido el responsable de la muerte de Jesús. Ese tema quedó en claro. Esas razones, la forma en que los ungió como sacerdotes, el desconocimiento al Concilio Vaticano II, llevó hace 21 años a la excomunión. Ahora bien, cuando se excomulga, como cuando se levanta una excomunión en la Iglesia, no es un proceso caprichoso, sino que supone años de análisis y estudios. Entre 1988 y el 2009 hubo distintos esfuerzos para reconciliar dentro de la Iglesia una hipótesis equivocada. En los últimos tres años, se había llegado luego de la muerte de Lefebvre, con quien quedó al frente de este grupo de la Iglesia Católica, a encontrar una manera por la cual se podía levantar la excomunión. No tenía nada que ver las afirmaciones posteriores. Voy a tratar de sintetizar. El Papa les dijo, si reconocen oficialmente los dictados del Concilio Vaticano II y en primer lugar aceptan de que a Jesús no lo mató el pueblo judío, empezamos a analizar el levantamiento de la excomunión. Se aceptó por parte de ellos, vale decir, de quienes heredaban la cofradía, la voy a llamar así, del señor Lefebvre, y sobre fines del 2008 prácticamente estaba resuelto el acto, si se me permite, procesal, por el cual se dictaba el levantamiento de la excomunión. ¿Qué pasó entre diciembre del 2008 a enero? Ya estaba, digamos, formalmente resuelta el levantamiento de la excomunión por el simple motivo del reconocimiento del Concilio Vaticano II. Pero 48 horas antes, el acto en sí se formuló, si la memoria no me traiciona, creo que el 25 o 28 de enero, y el 23 en declaraciones...
24.
Bueno, estoy allí, Emiliano, gracias. Hace unas declaraciones individuales, uno de los cuatro. Este señor...
Williamson,
de origen inglés, que dirige el colegio y la formación de esta cofradía en la Argentina. Entonces el Papa, y esto es muy importante que lo comprobamos, reacciona inmediatamente, desacredita y dice, el levantamiento de la excomunión venía de antes y era por otro motivo. Yo de esto recién me enteré. Por lo tanto, en este momento detengo la readmisión de este señor hasta que él tome distancia y se retracte de los dichos referente a negar el holocausto. Y
reacciona,
tan es así,
ahora, reacciona esta semana.
Cuando se enteró.
Reacciona esta semana. Entre otras cosas, después que hubo un pronunciamiento que también fue muy sorprendente, porque no tiene antecedentes, de
Angela Merkel,
la canciller alemana Angela Merkel, exigiéndole al Papa una posición más nítida en torno
a
este asunto.
Yo diría, Emiliano, que le solicitó una declaración. No creo que le haya exigido.
Le pidió al Papa una firme aclaración sobre ese caso.
Y debo decir algo que importa. Cuando el Papa se entera, nombra inmediatamente una comisión aclaratoria. Quiere decir que los días que fueron, entre el 24 y 25 de enero de este año, acá fue el tiempo que le llevó al Papa informarse, porque no es un irresponsable, de qué es lo que había sucedido.
Para mí es admirable la cultura que tenés sobre este tema y absolutamente respetable. Pero quiero puntualizar algunas cosas. Primero, la negación del holocausto. Mira, la barra te está apoyando ahí. La declaración
tú también siempre lo haces.
Porque Carlos acaba de decirle que fue muy útil la información de contexto que aportó Alberto.
Los primeros en negar el holocausto han sido los nazis en el juicio de Nuremberg. Y de ahí en más, con todos los recursos que se habían apropiado y lo mantuvieron y lo llevaron para la Argentina y lo llevaron para Brasil y Chile y andan todavía en la vuelta. Mantienen esa teoría, quiere decir que no es más que repetir las palabras de una concepción. Pero hay algo que va más allá del discurso, y es que afirmaciones como la de Lefebvre o las que tenían la que tenía la Iglesia, por ejemplo la doctrina del desprecio, fueron la base para que en Europa, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del nazismo, hubieran pogromos con asesinatos, incendios de aldeas de judíos, prohibición para llegar a determinadas, a la posesión de tierra, o a seguir adelante con carreras profesionales. Es decir, que todo eso fue tremendamente costoso. Además, lo que se reclama, la primera cuestión, responsabilizar a un pueblo ese hecho, en última instancia, podríamos decir que fue un problema entre judíos, porque a fin de cuentas era una corriente de Jesús, los evangelistas, no había ningún español ahí.
Sí, señor.
Digamos, quiere decir que no tenían, que la expulsión de los judíos de España no tiene que ver con eso, digamos, porque después parece que reapareció Santiago ahí. en La Coruña.
Tal es como tú decís, que muchas corrientes...
Pero esto es muy grave.
...el origen judío de Jesús. Jesús era judío. Y por cierto, que los verdaderos cristianos y católicos así lo sostenemos. Muy judío era Jesús.
Lo que quiero decir que todo esto da pie para una campaña que no termina, digamos, hasta el día del juicio final, hasta que nos encontremos las almas en la resurrección en el Valle de Josafat. Entonces, la gravedad del asunto es ese. Fíjate que uno de los de... el que hoy tiene la conducción de esta empresa de Lefebvre, es el asesor espiritual de Mel Gibson, que hace una película que cinematográficamente será muy buena, pero que te deja una sensación, hay que salir a la calle y reventarles la cabeza.
Sí, no, hay una filosofía, que es la filosofía del Papa Bueno, de Juan XXIII, dentro de la Iglesia Católica, que quiere tener un pensamiento moderno y afín con lo que podemos pensar nosotros, que somos agnósticos, pero afín en el sentido de que ordenan los valores de manera más parecida, no menos fanática, menos cerrada, menos medieval. Y este Papa tiene aristas medievales, es un retrógrado.
Perteneció a la juventud hitlerista, dicho sea de paso.
No es una casualidad.
Errores de juventud, todos los hemos tenido.
Mató a la madre, pero no lo va a volver a hacer.
Ay, por Dios, a no recordar el pasado.